Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si las elecciones en Estados Unidos se celebrasen hoy, la favorita para llegar a la Casa Blanca sería Kamala Harris. El día después del debate, los sondeos siguen situando a la demócrata en cabeza, incluso ampliaría ligeramente la ventaja. De hecho, si hacemos la media entre más de 10 encuestas, Kamala Harris supera en más de un punto a Donald Trump. Tampoco es tanto. Algunos sondeos lo ampliarían hasta 4. Es una ventaja objetivamente insignificante a 2 meses vista, pero sí un indicador de cuáles son las tendencias. Lo vimos esta pasada madrugada en el primer debate electoral entre ambos, primero y quizá único, porque Donald Trump no parece estar por la labor de repetir un cara a cara con su contrincante. En cambio, ella está empeñada en repetirlo. Hace un rato, nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, nos contaba uno de los detalles que más llamó la atención entre los periodistas que cubrieron el debate. Nos cuenta lo que sucedió en la Spin Room, el lugar en el que los equipos de campaña de los candidatos hablan con la prensa tras el debate para contar sus sensaciones.
Lo raro, lo que no suele suceder es que salga el candidato. Y ayer salió Donald Trump. En el anterior debate salió todo el equipo de Trump en tromba, pero a Biden ni se le vio y a Trump tampoco. Pero ahora Trump tenía tanto que demostrar que tuvo que ir a hablar con los periodistas, a explicarles que él había ganado. Y también dijo algo interesante, Ángel. Él había dicho que si era necesario debatiría un día tras otro hasta el 5 de noviembre. Ayer ya dijo que se lo está pensando y que ya no lo ve tan claro.
No sorprende, y como ejemplo, me he fijado en la encuesta de la CNN. El 63% de los que participaron en la votación dieron por ganadora a Kamala Harris y un 37% a Trump, la CNN. Es más, el 96% de los votantes de Kamala dijeron que ella había ganado, pero solo el 69% de los votantes republicanos dijeron que había ganado Donald Trump. Este dato es interesante. Bueno, estos son solo números, ¿eh? Son solo encuestas. Pero si atendemos a las sensaciones, la situación es favorable para la actual vicepresidenta de Estados Unidos todavía. El expresidente Trump le vimos incómodo. Suele salir al ataque como una bestia en estas batallas dialécticas, pero ayer parecía la defensiva. Harris logró que Trump se pusiera nervioso, lo sacó de quicio. Nos lo decía hace un rato Pilar Mondragón, colega, periodista mexico-norteamericana que vive en Texas.
Vimos a dos candidatos agresivos, a una Kamala que tenía en el cuello de Donald Trump porque, como buena fiscal que es, ella supo por dónde llegarle, lo intimidó y lo avergonzó. O sea, algunas de sus acusaciones eran realmente con el objetivo de avergonzarlo.
La revista Time, en su portada, titula con un "en problemas". Vemos a Trump subido en un carrito de golf intentando dar marcha atrás en la arena, es decir, ilustrando la dificultad por las que atravesó el republicano. Bueno, por cierto, un pequeño detalle también que me resulta muy llamativo. Escucha a Donald Trump, hoy entrevistado en Fox News. Carga directamente contra los dos moderadores de la cadena ABC, organizadores ayer del cara a cara.
Fue un 3-1, amañado, tal y como me lo esperaba, porque corregían todo, pero no a ella. La prensa es tan deshonesta, es increíble.
Aquí lo que hace es buscar culpables, claro, porque la pregunta es, si hubiera ganado el debate, a pesar de esos moderadores, ¿Trump les estaría acusando de inmiscuirse, de manipular, de...? No estaría diciendo esto. Estaría sacando pecho, seguramente, a pesar de... En fin, la última imagen de ambos la hemos visto en la zona cero del World Trade Center en Nueva York, en el acto conmemorativo por el 23 aniversario del 11S. Se han reencontrado Kamala Harris y Donald Trump con Joe Biden en medio, con un cordial apretón de manos, sin más. La ocasión lo merecía, sin duda, porque ese día murieron casi 3.000 personas allí mismo. Un día que nos dejó rotos, marcados seguramente de por vida, que vimos imágenes imposibles de olvidar. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Nicolás Redondo Terreros. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, es curioso, estaba pensando yo antes, digo, joder, ¿qué fechas tengo así grabadas en la mente que te trae todo? ¿Dónde estabas la tarde del 23F? No me acuerdo de la fecha, pero ¿dónde estabas cuando el gol de Iniesta, por ejemplo? el 11M, por supuesto, aquella mañana temprano, ¿dónde estabas en Madrid? O ¿dónde estabas a la hora de comer el 11S de hace 23 años, Nicolás?
Efectivamente.
Es inolvidable.
Inolvidable. Yo recuerdo exactamente, además, con quién estaba comiendo. Uh-huh. Y cuando salimos vimos en el restaurante una televisión con las imágenes, pero sin sonido. Y cuando me monté en el coche fui sorprendido oyendo absolutamente todo en un viaje de Madrid hacia Bilbao. Es verdad, no solo nos ha marcado, como a los que ya somos mayores, otras fechas, sino que además, a mi juicio, aquel atentado ha marcado indudablemente la historia de la humanidad.
Cambió el mundo, todo. Sin duda.
Hay que tener en cuenta que es la primera vez que atacan el territorio estadounidense.
Y de aquella manera. Sí. Por cierto, ¿con quién estabas comiendo? ¿Se puede saber?
No, era una persona anónima, ¿no?
Anónima no, tenía nombre y apellido, no sabía quién era.
Sí, sabía perfectamente.
Antonio, ¿tú?
No sé si se puede decir.
Otro, joder, macho, vaya vida que lleváis.
Vaya tertulia.
No, te lo voy a decir. Yo estaba en el gimnasio del Congreso de los Diputados, en el antiguo edificio de Cortes 9, que ahora ya no está. En la planta baja había un gimnasio pequeño con una pequeña sauna y estábamos allí.
No nos digas con quién estabas en la sauna.
No, pues sí, te lo voy a decir. Estaba con mis compañeros, entonces del equipo de Telecinco estábamos en el Congreso y estábamos...
¿La toallita y todo eso?
Hacíamos bicicleta y poco más y estábamos con... Eso era utilizado sobre todo por los policías del Congreso.
Para hacer su
algún
gimnasia
y tal. Íbamos algún día a la hora de
sí, la porque comida. Yo no lo conocía.
Sí, no, es que políticos poco, tampoco. Justo fue aquello que nos dio aquella temporada por ir. Ya sabéis que al gimnasio te apuntas y luego a las tres veces ya no vas. Pero aquel día en concreto estábamos allí y era gratis. Y fíjate, ese gimnasio desapareció porque luego con esta historia de este país que tenemos, de que los políticos viven muy bien, no se puede tener una piscina en el Senado, no sé qué, no sé cuántos, pues cuando se hicieron las remodelaciones y la renovación del Congreso, aquello desapareció.
Yo estaba comiendo con el... Yo era entonces ya director de Europa Press. Estaba comiendo con el presidente de la agencia, con Asís, y con Fernando Jáuregui.
Fíjate. Uh-huh.
En frente de la agencia, ahí en Castellana. ¿Tú dónde estabas, Nekane?
Yo tenía 13 años y me acuerdo que estaba cogiendo la mochila para ir a clase.
Ojo, 13 años exactamente
claro,
hoy.
Claro, porque hoy es mi cumpleaños. Claro, claro.
Felicidades.
Entonces, estaba en primero de la ESO y estaba cogiendo la mochila para irme y vi que empezaba el telediario de las 3 y estaban contando que había caído un avión contra las Torres Gemelas y ya me fui a clase y cuando salí a las 5:30 le pregunté a mi madre y a mi madre luego me contó qué había pasado.
Fijaros que yo recuerdo las primeras noticias y tal, era una avioneta que se había estrellado contra...
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, primero, es que era tan impensable. Segundo, la proporción de un avión con tamaña torre no es una proporción lógica.
Claro.
Entonces, tú lo ves, tal, una avioneta se ha estrellado. Pero claro, nadie podía imaginar que dentro iban unos suicidas, que el avión del Pentágono,
claro,
el avión de... la otra torre, que fue peor que la primera... Virgen Santa.
Y el dramatismo, si recordáis, unas horas después, o un tiempo después, no sé exactamente, cuando le comunican a Bush el atentado que
la
estaba
imagen.
En un colegio, la
sí.
imagen.
Sí, sí, sí.
Y ese atentado...
Que le habla mal al oído y se levanta, ¿verdad?
Bueno, de hecho, no es que se levanta, es que lo evacúan y lo llevan a un centro, a un refugio militar en no sé qué estado de Estados Unidos. Porque pensaban que se había declarado la guerra.
Sí,
la guerra mundial.
Marcó la geoestrategia y la política mundial.
Pues seguramente hasta hoy.
Hasta hoy, claro.
Sin duda. Cambió el mundo. Pero en fin, luego hablamos de geoestrategia y política mundial, que tengo un invitado a las 10:30 muy interesante. Ya veréis Ya veréis qué curioso. Un comandante del ejército del aire muy, muy interesante. En fin, mundo mundial. Venezuela barra Congreso en España era la propuesta de Antonio Nekane.
Sí, ha sido el protagonista hoy allí en esa Cámara Baja. Ha aprobado el Congreso pedir al Gobierno reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y sin sorpresas, la iniciativa del PP ha salido adelante con los votos de Vox, de UPN, de Coalición Canaria y los 5 diputados del PNV. El PSOE ha votado en contra. Dice Pedro Sánchez que el Gobierno está alineado con la postura de Bruselas, que tampoco reconocerá a ningún ganador de las elecciones hasta que se publiquen las actas.
Hemos pedido la publicación de las actas. No hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea. Cuando escucho a la oposición es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el gobierno. Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia.
Pero estos argumentos que hemos escuchado no convencen al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
No sé exactamente si es ideología, si es negocios o si es política, pero yo no comparto la posición de Zapatero y de Sánchez en esta falta de democracia y de reconocimiento al vencedor que se está produciendo en Venezuela.
Defiéndete. A ver. Digo la propuesta.
Yo creo que es curioso porque es un debate sobre Venezuela que se puede aplicar claramente en España. Sobre Venezuela, comparto las dos posturas. Comparto la postura del Partido Popular y del PNV en este caso, y de la mayoría parlamentaria, que dice vamos a reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, y comprendo la postura del Gobierno de España, que dice vamos a esperar, vamos a ir de la mano con la Unión Europea, porque ya lo hicimos en el año 19 con Guaidó y no sirvió para nada. Entonces es mejor esperar. Si finalmente se consigue presionar a Venezuela y se le hace caer a Maduro, pues quien tiene razón sería la postura del Gobierno y la Unión Europea. Si no es así, pues dentro de unas semanas o dentro de unos meses, igual aunque fuese simbólicamente, se debería de reconocer la victoria de González Urrutia, o por lo menos subrayar la derrota de Maduro. Eso, Venezuela. Me voy a España y lo que deja bien claro esta votación y refleja es que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria. Está en minoría, ha perdido una votación importante y tiene una
lectura interna. ¿Tú crees que es importante o no va a ningún sitio? Es una PNL.
Bueno,
quiero decir, a la hora de votar cosas gordas, a ver qué hacen los socios.
Bueno, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos el puente. ¿Es posible que ante los presupuestos Junts finalmente vote que sí? Yo te digo que a día de hoy, y escuchando el otro día al presidente, en el Gobierno tienen muy claro que les va a costar muchísimo aprobar los presupuestos. Y ahora están diciendo que seguirán adelante, pero yo veo difícil seguir la legislatura sin presupuestos.
Luego hablamos del legislativo, que es otra pata. Pero mira, me pasa, Alberto, una última hora, teletipo de la agencia EFE fechado en Caracas. El Parlamento de Venezuela, chavista, claro, prepara una resolución que espera aprobar posteriormente para instar a Nicolás Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España tras lo aprobado por el Congreso.
Bueno, es una última hora destacable, pero desde luego no es una sorpresa. Cuando reconocieron a Guaidó, al final Venezuela terminó acercándose a Irán y a Rusia más que a la Unión Europea o a Estados Unidos. Pero es cierto que la dictadura o el régimen para nada democrático de Maduro se mueve en unas decisiones que son muy difíciles de entender desde el punto de vista de la Unión Europea. A España, que sabe que nos duele esa postura, que sabe que tenemos lazos, que hay muchos venezolanos aquí, pues claro, va contra España, pero no creo que haga eso con el Parlamento Europeo.
Nicolás, ¿tú cómo ves esta movida?
Ya sabéis que tengo una posición bien diferente, ¿no? Radicalmente diferente. Decir que se espera a que entreguen o exhiban o publiquen las actas es una broma. Es una broma de muy mal gusto, además, cuando la represión se ha incrementado notablemente en Venezuela. Ha pasado un mes y no han entregado ningún acta porque no hay ningún acta. Simplemente Nicolás Maduro ha dado el mayor pucherazo del siglo XXI en Venezuela. Estaban dispuestos a hacer que pareciera que había unas elecciones libres. Aún así, decapitaron políticamente a Corina Machado, que creían que era la líder que les podía hacer, no les podía crear problemas, y incrementaron también parte de la incrementaron también la represión, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso creyeron que iban a ganar. Cuando perdieron, y perdieron radicalmente y clarísimamente, pues dijeron, hasta aquí ha llegado el juego, somos lo que somos, una dictadura. Y está así de claro, y era antes de las elecciones, fue durante las elecciones y es posteriormente a las elecciones, una dictadura. Segundo, al presidente del gobierno, me molesta hablar siempre críticamente, la unidad de la Unión Europea no le ha importado nada, nada, de nada, de nada, en relación con Israel y Palestina. ¿O le ha importado? ¿Le ha importado?
No.
Nada, nada. Por lo tanto, no se puede exhibir la unidad de la Unión Europea cuando conviene y romper la unidad de la Unión Europea cuando no conviene. Tercero, cuestión de oportunidad. Maduro necesita tiempo para afianzarse.
No, el tiempo va a su favor, claro.
Todo lo que se haga dándole tiempo es un favor que se hace a Maduro. Antes de que llegue diciembre, cuando el presidente dice que pueden reconocer o no a Edmundo González Urrutia, ya lo digo hoy, aparecerán voces que hablen del diálogo entre la dictadura y la oposición. Que hablen en abstracto, que dialoguen en abstracto, sin tener en cuenta el resultado electoral. Por lo tanto, yo hoy, mira que estoy alejado de la política, pero sí he recibido una alegría estos últimos meses, es que el Congreso de los Diputados haya reconocido, aunque sea simbólicamente, al líder de la oposición como presidente electo. Y eso es lo que se debe hacer cuando se trata de cuestiones de principio, como la dignidad, la libertad, la democracia. Y eso es lo que va a hacer más todavía un país que tiene una responsabilidad de carácter histórico con Iberoamérica. Liderar, liderar y liderar. Todo lo demás son cuentos que permiten a Maduro afianzarse, sin ninguna duda. Y decir hoy que se está esperando a que entreguen las actas es una mueca dramática y estúpida, teniendo en cuenta que ha pasado el tiempo que ha pasado y que sabemos que no van a entregar ningún acta porque simplemente han dado un pucherazo.
Como para fiarse. El tema es, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué esta cobardía, estas medias tintas interesadas? ¿Por qué? No lo puedo entender. No me creo que estén convencidos de que Maduro es un tipo respetable a pesar de las cosas de Zapatero.
Yo, en el fondo, Nicolás, no creo que estemos tan alejados.
Sí, estamos en desacuerdo, porque tú dices que crees que es conveniente que
yo,
se espere.
Yo
también, ¿no?
Creo que hay que esperar. Vale, en el año 19 se reconoció...
Y no pasa nada.
Yo tampoco.
En el año 19 se reconoció a Guaidó. ¿De qué sirvió?
Sí, ¿y qué?
No,
pero eso no será responsabilidad nuestra, sino de Guaidó.
Y no hubo elecciones. Vale. Ojo, no es lo mismo.
Elecciones.
Perdóname, esto es un resultado con un ganador absoluto a presidente.
En aquella ocasión,
amigo,
hubo elecciones al Parlamento.
Es que no es lo mismo.
Y las ganó la oposición. Y
pero la transferencia de responsabilidades es inútil.
Sí.
Es decir, nosotros hicimos lo que teníamos
pero
que hacer.
Prácticos.
Y la oposición venezolana se equivocó.
Pero seamos
prácticos. Ya está.
Tú ahora mismo tienes varias opciones.
Yo con la libertad no soy práctico.
Reconocer a Maduro, no reconocerlo, que es lo que se está haciendo desde la Unión Europea, puedes negociar para intentar que caiga el régimen dictatorial de Maduro.
¿Desde cuándo has negociado a alguien con Kim Jong-un?
Bien,
o sea, ¿cómo vas a negociar con Putin? No, pero voy a negociar que caigas tú,
en la
Putin.
Política, los dos lo sabéis bien.
Perdóname.
Hay que
no,
ser.
No, no,
pero ¿cómo vas a negociar con un alguien ha negociado con un dictador que se vaya?
Mira, os los voy a decir sí.
¿Sí? ¿Quién?
En un dictador que se vaya.
Sí, o sea, tú, como, o sea, no, que te recuerdo que Franco dónde murió, te recuerdo qué pasó con, o sea, a Kim Jong-un, a Putin, a Stalin, a los Castro, perdóname, es que no hay ninguna diferencia.
Chile.
¿Puedes?
Me dices
en Chile se marchó él.
Bueno, se marchó porque le dijeron ahí tiene la puerta.
Y porque, bueno, y porque le detuvieron en Londres.
Pero no nos vayamos a otro tema. Tira. Me estáis diciendo, ¿qué se puede hacer? ¿Tú negociarías? Yo, si me garantizan que de aquí a 2 meses Maduro abandona Venezuela,
lo negocio. Si mi abuela tuviera ruedas y vale, bicicleta.
Y os pregunto yo, ¿cuál es la alternativa? ¿Reconocer a González Urrutia como ganador? Me parece muy bien. Y os pregunto, ¿de qué sirve? ¿Damos un golpe de Estado en Venezuela?
No se junta
Occidente y Europa y lleva bombardea Caracas.
Entonces, ¿para qué han hecho las elecciones?
Pues es que es un paripé, es una dictadura. Lo que yo digo es, ¿cuál es la solución para que caiga el régimen de Maduro? Vosotros me
pero
decís.
Pero si no hay solución.
Seguir en Venezuela.
O sea, perdón, que no hay solución.
Si no hay solución.
Puede haber solución.
Perdón, no hay solución.
Lo que no puede la Unión Europea es mirar hacia otro lado y si hace eso se equivocará.
La Unión Europea no pinta nada, hombre. No vengamos con... Estados Unidos podrá decir algo. La Unión Europea no ha dicho nada, ni en Ucrania lo va a decir ni en Iberoamérica. No va a decir nada. Y lo que diga no tendrá ninguna influencia.
Yo creo que la Unión Europea sí ha dicho algo en Ucrania.
Ha dicho. Pero no tiene ninguna influencia allí. Por favor. Seamos serios. Y claro que tiene. Vamos a ver. Maduro va a seguir. Si ha hecho lo peor. Que es demostrar que es un dictador. ¿Cómo no va a seguir?
Bien, Nicolás.
Perdona. Déjame terminar. Primero, es un dictador. Y lo ha demostrado. Segundo. Lo está meciendo, la cuna la está meciendo Cuba, Rusia, China e Irán. ¿Pero de qué estamos hablando? Esa es una jugada de estrategia internacional que está absolutamente controlada por la otra parte de los liberales.
En la puerta de Estados Unidos.
Claro, en la puerta de Estados Unidos.
Yo no sé
quién va a ganar. Como no sabía Ramón Rubial que estuvo 20 años en la cárcel, si al día siguiente se iba a morir Franco lo iba a echar. Lo que sí sé es que la oposición de Venezuela hoy necesita mi apoyo, mi aliento, mi solidaridad. Yo no puedo solucionar lo de Venezuela. Yo lo que puedo hacer es darle aliento, solidaridad, cariño, solidaridad fraternal a la oposición. Claro, yo no puedo hacer nada más, pero España tampoco. ¿Tú crees que va a hacer algo?
Yo creo que se
la Unión Europea.
Yo creo que sí. Nicolás, yo creo que sí.
Sí, vale.
Yo creo que la postura...
Seguro que dirigidos por Zapatero.
A Monedero. No, yo por fondo a Monedero.
La postura de Brasil es bien interesante. La postura de Chile es bien interesante.
Son distintas.
Vamos a ver Estados Unidos, que está en el proceso que está, por dónde sale. Vamos a ver hasta dónde llega la Unión Europea. Y vamos a ver qué se está haciendo. Si dentro de 3 meses no ha pasado nada... Os daré la razón y desde luego que por lo menos el reconocimiento simbólico de la victoria de González Urrutia pues estaría bien, pero vamos a esperar.
Pero ¿no estás de acuerdo en que el tiempo corre a favor de Maduro? Pero, ¿a favor del dictador siempre?
Pero si llevan 20 años.
¿Y qué? Pues sí, ahora un momento en el que haya
se
que
va
poner
a consolidar,
¿eh?
Dices, el tiempo va a hacer que se consolide.
¿Sabes
Maduro?
Lo que pasa que está, más... es que el problema está en que el argumentario, es mi opinión, el argumentario ese de no las actas tal, que es parece que lo ha redactado Zapatero que algunos os mola o algunos compráis, en el fondo es para medio justificar que no se puede hacer nada y que siga el iba a decir una cosa.
Lo de las actas, eso es una estupidez, evidentemente. Bueno, como apuntaba antes Nicolás, no las van a enseñar nunca. Yo lo que quiero creer es que se está trabajando en los despachos y con las líneas rojas
para
presionar a Maduro a que se vaya.
Créelo.
Es lo que quiero creer. Y por supuesto que del pueblo venezolano, el exilio, los que están allí y los que están aquí, algunos amigos míos, pues tienen todo mi cariño y todo mi respeto.
Permitidme, y tiene que ver con todo lo anterior. Lo que dijo Sánchez sobre el poder legislativo, a mí me parece de una gravedad. que lo leyó hasta titubeó cuando lo leyó el pasado sábado, como diciendo, Dios mío, ¿qué me han puesto aquí? Pero bueno, dijo lo que dijo, que el gobierno continuará a pesar del legislativo, o aparte, o sin contar con. Hoy ha intentado matizar.
A ver, hoy el gobierno ha vuelto a comprobar esa debilidad de sus apoyos parlamentarios, y no solo por esa votación de la que hablábamos sobre Venezuela, también porque Junts ha vuelto a amenazar con tumbar por segunda vez el techo de gasto y, por lo tanto, los presupuestos. Miriam Nogueras es su portavoz.
Si es pensen que lluitem per la independència per acabar conformats amb una mica de morralla, és que vostès encara no han entès com actua el partit que representem, el partit del president Puigdemont. Volem...
Bueno, que dice Junts que van a ir a lo suyo y que igual no apoyan los presupuestos.
Y hoy, por cierto, se ha visto a Noguera reunida con Bolaños en la zona de gobierno del Congreso, y mientras desde China Sánchez trataba de explicar su frase del sábado durante el Comité Federal del PSOE, eso de lo que hablabas tú antes, de que gobernará con o sin el legislativo.
Por convicción y también por necesidad, porque somos un gobierno de coalición, estamos constantemente tendiendo puentes a todos los grupos parlamentarios. Lo que también dije es que el gobierno de España, como poder ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda. Todo eso tiene intersección con el Parlamento, pero también tiene una acción propia del Poder Ejecutivo. Y a eso es a lo que me refería.
No dijo lo primero el otro día. Pero bueno, si esa frase del legislativo lo dice Isabel Díaz Ayuso a Abascal o Feijóo, ¿se monta un pollo en este país o no?
Sí, se montó un pollo, pero es que se ha montado un pollo también lo que ha hecho.
Porque lo estoy contando yo aquí. Si no, a ver quién lo ha tratado. No se ha montado nada.
Mira, en el metro se lleva toda la
semana. Sí, todo el mundo hablando, sí, seguro, seguro.
A ver, yo creo que es una frase que no hay por dónde cogerla.
Que viene siendo una cagada. Del que la escribió, porque el problema está en que igual se la cree.
En un Estado democrático, indudablemente, tiene la separación de poderes y todos son independientes y necesarios. Lo que viene a reflejar eso es lo que comentaba yo antes, que el gobierno en estos momentos son conscientes de lo difícil que lo tienen para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque Junts les está diciendo que sí, la jugada maestra...
Igual, pasa del legislativo. O sea, el mero hecho de que no salga le va a dar lo mismo.
Pero el problema es que tú puedes hacer una prórroga de unos presupuestos una vez.
¿Por qué?
Pero hacerlo, bueno, ya lo ha hecho. Es decir, eso se ha hecho, lo hizo González y convocó elecciones, lo hizo en su día Rajoy por la circunstancia, porque acababa de llegar. Es decir, eso se puede hacer una vez. Ahora, dos veces,
ya ves tú.
Al final los presupuestos hasta ahora en esta democracia han sido la ley que han marcado la continuidad de un gobierno o han convocado elecciones. Lo que estaba diciendo el otro día Pedro Sánchez, más allá de lo mal redactada que estaba la frase, es decir... Miren, yo saque los presupuestos adelante o no,
voy a seguir
porque me viene mal el calendario. Quiero que en Cataluña se afiance el gobierno de Illa y quiero que la economía vaya bien para poder convocar elecciones en mejores condiciones, que ahora mismo las perdería.
Nicolás.
Bueno, yo creo que eso, la frase de hoy es también ridícula, ¿eh? Yo no sé, debe ser ese jefe de gabinete que tiene un...
El nuevo.
Una tesis sobre la ética de la falsedad o del engaño, que es una cosa horrorosa. No sé si yo no he leído eso, claro, por favor, uno tiene ya muchos años para perder el tiempo, pero he leído algún artículo de susodicho y son de una banalidad impresionante, impresionante. Pero bueno, quiero decir, lo que ha dicho hoy también es una cosa extrañísima, ¿no? El Congreso de los Diputados, el Parlamento, el Legislativo, no tiene intersección con nadie. Apoye o controla y o controla al gobierno. Punto. ¿Qué intersección? Ni no intersección ni nada. Eso es así y no es de otra forma. Lo que quiso decir el otro día y lo que ha querido decir hoy es lo mismo. Que es el gobierno más débil de la democracia española, que no le importa no gobernar, porque se gobierna en el Parlamento y las leyes van al Parlamento, se aprueban en el Parlamento o se rechazan en el Parlamento, que no le importa no gobernar, que lo que le importa es estar en el gobierno y que sacará las cuestiones que pueda sacar a través de decretos, ley y cosas de estas y punto y pelota. Sabe también que puede que no le aprueben los presupuestos, que le hagan luz de gas Junts y compañía, pero que no le van a tirar. Y ese es el juego que hace, como sé que no me van a tirar estos señores, aunque yo debería dimitir porque no tengo mayoría para gobernar, pues me quedo, porque nadie me va a tirar, Punto y final. Eso va en contra de las buenas prácticas democráticas. Uno cuando no tiene mayoría para presupuestos o cuestiones fundamentales, pues se va al gobierno de España en estos meses, creo que le han tirado 20 y tantas votaciones en el Congreso de los Diputados. No hay un gobierno serio que aguante esa mecha, excepto el de Pedro Sánchez. Y lo que vino a decir el otro día, poco afortunadamente, es evidente, y lo que ha dicho hoy también con eso de la intersección, que pues se lo habrá dicho Bolaños o alguno de estos, supongo, pues es que da igual lo que diga el Parlamento, porque saben que no hay mayorías para echarle y que no va a haber convocatoria, y él no va a convocar elecciones, y que de vez en cuando pues Junts les apoyará en alguna cosa que le convenga, o le darán algo a Junts para que diga que sí, y Santas Pascas pues habrá... Habrá posibilidad de decir, no ves, esta la hemos sacado. Pues igual hasta cosas que puedan ser importantes, no sé qué leche tiene la vaca ya, ¿eh? No sé qué más le podemos dar.
Le da lo mismo.
Pero lo daremos si es necesario.
Dejadme 2 minutos, os voy a presentar un tipo muy interesante. Ahora que hablamos de estrategia del mundo mundial, acaban de terminar unas maniobras del ejército del aire con Alemania, con Francia y España, solo los 3 países, en el mundo entero. Desde la India, Australia, Japón, toda la costa pacífica de Rusia, Alaska, y ahí han estado los nuestros. Muy interesante, ¿eh? Es el comandante Fernando Rojas. En 2 minutos le digo que pase. Nos trae un mensajito de línea directa Paloma Serrano.
Ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud, no. Mira, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional. Las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes. Y por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia?
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Ya está en España Edmundo González, el ganador de las elecciones de Venezuela. Si es el ganador, ¿por qué no está en Venezuela preparando su presidencia? Pues porque Venezuela es una dictadura y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones. Es una hecatombe democrática para el país venezolano.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
España es un país que puede liderar cualquier maniobra militar, cualquier potencia, en cualquier rincón del mundo. Es algo que algunos sabíamos, pero que ahora se ha demostrado.
Puede servir como disuasión, pero yo creo que es el poder desplegar donde sea y cuando sea. Es para lo que llevamos entrenando tanto tiempo, ¿no? Este despliegue se llama Pacific Skies 24, recorrer esos 58.000 kilómetros, pero además en según qué sitios hacemos ejercicios de adiestramiento. Por ejemplo, en Alaska, 2 semanas en las cuales lanzamos 24 bombas, armamento real en un polígono de tiro, preparado para ello en Alaska.
El capitán Juan Bengoechea Vara del Rey estuvo con nosotros en La Linterna en el mes de junio. Hablamos con él unas horas antes de que se subiese a un Eurofighter, uno de los cazas de nueva generación más imponentes del mundo. Él era uno de los pilotos llamados a liderar uno de los escuadrones en las mayores maniobras militares que se recuerdan en el Ejército del Aire y el Espacio. Un despliegue de 3 países aliados de la OTAN, España, Francia y Alemania. El objetivo, incrementar la capacidad operativa, reforzar la cooperación militar y demostrar un poderío aéreo importante. La gesta comenzó el 26 de junio y finalizó en la India el 15 de agosto. Algo así como 10 vueltas al mundo.
Hay un tramo que hacemos de Alaska a Japón que bordeamos claro. El espacio aéreo ruso. Esperamos también que incluso puedan llegar a interceptarnos, ¿no? Y ver un poco qué es lo que estamos haciendo exactamente. Y bueno, pues nos verán y nosotros les veremos a ellos.
Varios de los integrantes de la misión han sido recibidos días atrás por el rey Felipe VI, porque hablamos de uno de los proyectos estratégicos más importantes para la defensa europea. Fernando Rojas Sevillano ha sido el jefe de los pilotos del ala 11 en la segunda parte del viaje. Fernando, comandante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Os interceptaron?
No, que va. Al
que
final.
Sepas.
No. vamos, efectivamente, que sepamos, pero que va. Eso lo hicieron los compañeros del ala 14. El salto en el que esperamos algún tipo de interceptación en la aldea Alaska, Japón. Y que va. Fue todo tranquilo.
Claro,
y
calculas
no pasó
el
nada.
Lateral de Rusia, por decirlo.
Exacto.
Así, dando al Pacífico.
Exacto. No se entra en su espacio aéreo, lógicamente, pero al final pues pasas bastante cerca.
Hace unos meses tuve la suerte de hacer un programa a bordo de la fragata Juan de Borbón, con la Armada en el Báltico, y recuerdo que el almirante Ruiz Escajedo me decía: sí, nosotros sabemos exactamente todo lo que hacen y ellos saben exactamente todo lo que hacemos nosotros.
¿Es así? Es, sí, claro, efectivamente. O sea, podemos esperar que ellos sabían perfectamente que nosotros estamos pasando por allí, pero realmente nosotros no estamos haciendo nada ilegal, ni estábamos presionando límites, ni nada. Simplemente estábamos haciendo un tránsito de Alaska a Japón dentro de nuestro marco de la operación del Pacific Skies, y ellos se lo tomaron como tal porque no fueron.
¿Esto ha sido una auténtica gesta, comandante, o exagero?
Hombre, habiendo participado en ella, pues
quedó un poco raro.
Diría que no, diría que no exagera. Pero es realmente, yo se lo he dicho a mi gente, lo dije antes de salir y la verdad que ahora lo puedo decir con la boca llena, que han hecho historia, ¿no? Porque nunca antes el Ejército del Aire y del Espacio había hecho algo de esta envergadura. Nunca habíamos estado en Australia, nunca habíamos estado en Malasia, en la India, operando en la India, de vuelta por Emiratos y ya de vuelta a territorio nacional.
Con los países de la OTAN, ni qué decir tiene, estáis más que acostumbrados a volar, estáis formados, eso es periódico, habitual y desde chavales.
Sí.
Pero ¿cómo se vuela con los indios?
Pues, hombre, la verdad es que al principio es como todo, ¿no? Al principio te cuesta un poco más, ellos tienen... Al final también impacta mucho su cultura es muy distinta a la nuestra, y entonces al principio tú vas como invitado, por lo tanto lo que tienes que intentar es amoldarte a lo que están haciendo ellos. Yo se lo decía a mi gente, digo, no es lo mismo venir de turismo que venir a trabajar. Cuando vienes de turismo, pues te es más fácil todo, cuando vienes a trabajar estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, y al final te tienes que amoldar a ellos, pero eso al mismo tiempo es muy enriquecedor, porque ves que ellos, con una forma, no voy a decir radicalmente distinta, pero sí muy distinta de lo que nosotros estamos acostumbrados, a ellos también les funciona.
¿Nervios, estrés, ilusión? ¿Por qué orden?
Pues yo diría que Al principio empezaríamos con el estrés, ¿no? Porque toda la parte, hay una parte oculta, ¿no? Que no tiene tanta visibilidad, que es todo el planeamiento. Esto empezamos hace un año, en septiembre del año pasado, y ahí va, hay bastante estrés porque son muchas horas, es mucho tiempo que estás fuera de casa, etcétera. Y al final un poco la incertidumbre, ¿no? Porque como he dicho antes, no habíamos hecho esto nunca y tú estás planeando, pero en el fondo no tienes una guía, no tienes algo que tú digas, sé exactamente a qué me voy a enfrentar. Al final sabes que vas a tener que tomar decisiones en el campo e intentas llevarlo lo mejor planeado posible.
Mucha gente que nos está oyendo se preguntará, ¿para qué? ¿Para qué habéis hecho esto?
Bueno, principalmente hay varios objetivos, ¿no? Dentro de esta operación, uno de los grandes objetivos que teníamos dentro del Ejército del Aire y del Espacio era demostrar a todo el mundo y a nosotros mismos la capacidad de proyección y que somos una fuerza expedicionaria y que realmente nos podemos colocar en cualquier sitio del mundo con garantías. Ahora sí que podemos decir que son garantías. Inicialmente era un planeamiento que pensamos que podíamos hacerlo con garantías, pero ahora hemos confirmado que podemos hacerlo así. También otra pata fuerte era que esta operación la hemos hecho completamente con medios europeos. O sea, el Eurofighter es europeo, el A330 que nos ha dado el MRTT, que nos ha dado el combustible para que los cazas puedan hacer esta vuelta al mundo, también es europeo, y los A400M, que son los de los aviones de transporte, que son tácticos, pero en este caso los hemos utilizado más en el ámbito logístico, también son europeos. Por lo tanto, ha sido una demostración de que la industria europea está ahí, presente.
Me lo has dejado botando. ¿Se rompe el mantra de que Europa está bajo el paraguas de Estados Unidos, sobre todo en lo que es el Ejército del Aire?
Bueno, esa pregunta es un poco de más alto nivel, diría, pero bueno, sí que podemos decir con la boca llena que sin haber utilizado medios de otros países, otras naciones o otras alianzas, al final simplemente con medios europeos hemos sido capaces de hacer algo realmente complejo.
Alaska, Japón, India, Malasia, lo has apuntado, comandante. 24 países de 4 continentes. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos aviones?
Pues, bueno, el número total, la verdad es que no lo sé. Nosotros que empezamos en Australia, ahí volábamos misiones en las que había más de 100 aviones a la vez volando juntos. Era más de,
eso tiene que ser impresionante.
Sí, o sea, era absolutamente impresionante. Encima, Australia tiene algo muy bueno, que tiene un espacio aéreo increíble, 700 kilómetros cuadrados de espacio aéreo puro para combatir, sin nada debajo, y esa oportunidad fue increíble. Muchísimos países participando allí, más de 20 países. Entonces, el total de cuántos aviones han participado, la verdad es que no te sabré decir.
Cuéntame, no sé si es una anécdota o estaba ya previsto, lo de la impresora 3D.
No es una anécdota. Lo que pasa es verdad que ha tenido mucha repercusión. Es dentro del Ejército del Aire hay una unidad que se encarga de esta parte, y básicamente lo que explicaron fue un contenedor en el cual tenían sus equipos, y ellos en conexión con España, básicamente como quien manda un email, mandaban las instrucciones para generar determinadas piezas. Lógicamente eso está limitado en tamaño porque el Eurofighter tiene muchas piezas, pero hay algunas que son de una envergadura que no se pueden crear en una impresora 3D, pero tiene tantas piezas que hay algunas piezas pequeñas que sí que las pueden crear, y con la impresora 3D la crearon y lo hicimos como prueba, no que hiciese falta, pero crearon la pieza, la pusieron en Alaska, los compañeros de la ALA 14, y la recibimos nosotros en la ALA 11. La pieza funcionaba bien, el avión volaba bien, y eso la verdad es que es un hito. Yo no me atrevería a decir que ninguna fuerza aérea tiene esa capacidad, pero que yo conozca, ninguna fuerza aérea la tiene.
Si lo que te he preguntado antes, Fernando, me has dicho, eso hay que elevarlo y preguntarlo más arriba, esto que te voy a decir ahora también, seguro, ya me sé la respuesta, pero te pregunto la sensación personal, tal y como está el orden mundial, tal y como está la guerra de Ucrania ahí, porque está ahí, tal y como está Oriente Medio, tal y como está el mundo de complicado, ¿alguna sensación especial cuando pasas por ese Pacífico bordeando Rusia? Porque el mundo está en ejes, está dividido en ejes, nosotros somos uno, y Rusia es otro.
Bueno, Ángel, yo no tuve la oportunidad de hacer ese vuelo porque lo hicieron los compañeros del ALA 14. Nosotros empezamos en Australia, pero lógicamente hablamos con ellos, tenemos una relación muy estrecha, ¿no? Y, hombre, te mentiría que es decir, como hacer un salto desde Japón hasta Australia, pues porque efectivamente no es igual. Pero bueno, tienes tus consideraciones, al final las directrices están claras, que es tú haces tu vuelo, haces tu trayecto, haces tu misión y no haces nada que no esté dentro de la legalidad y dentro de nuestra misión, claro.
¿Y cómo se ve el mundo desde ahí arriba a esa velocidad? Todo el sudeste asiático hasta la India.
Bueno, eso ha sido espectacular.
O porque sea, vas viendo.
Efectivamente, sí, sí. O sea, vas viendo...
¿Reconoces la geografía? Las penínsulas, la India...
No, o sea, te mentiría si te dijese, guau, perfectamente sé que esto es tal, pero ahora volamos, claro, 2024, volamos con tablets electrónicas que tienen la posición GPS y al mismo tiempo yo puedo verlo en el avión. Lo que pasa es que las cartas al final son como muy amplias, ¿no? Pero es como un iPad y entonces realmente es como si tuvieses Google Maps y puedes ir mirando. Y entonces, pues en los tránsitos, como son bastante largos, yo tuve la oportunidad de hacer desde Australia hasta Malasia, de Malasia hasta la India y los otros dos también. Al final vas volando por ahí, pasas por encima de un volcán que está en erupción, pasas por infinidad de islas en las que las iba marcando con GPS para decir a ver si alguna vez puedo viajar aquí. O sea, es espectacular, la verdad.
¿Cuál es tu avión?
Yo no tengo un avión personal.
Ya, pero ¿en qué avión vuelas?
El Eurofighter.
En un Eurofighter.
Sí.
¿Y mañana qué? ¿Cuál es la siguiente misión?
Pues bueno, justo ahora...
Si es que se puede contar, sí, no es sí, ultra sí, sí. Secreta.
No, que va, para nada, eso todo es público. Como ejercicio, ahora tenemos en 2 semanas, nos volvemos a ir a Grecia, al Ramstein Flag, ese sí que es un ejercicio de la OTAN, son 3 semanas, después volvemos, tenemos otro ejercicio nacional en las Islas Canarias, se llama el Sirio, son 2 semanas y ya nos llega noviembre estaremos un poco más tranquilos en casa, pero en diciembre ya nos vamos otra vez al este, a Rumanía, son 4 meses de misión y desplegamos allí en principio 6 Eurofighter.
Allí estuve yo, no con los Eurofighter, pero sí estuve con los F-18 hace muy pocos meses en Rumanía, efectivamente, frente al Mar Negro.
Pues estás invitado.
Una base espectacular. Fernando Rojas Sevillano, comandante, jefe de los pilotos del ala 11 en la segunda parte de ese viaje alrededor del mundo. Impresionante. Gracias, comandante. Mucha suerte.
Muchas gracias a ti y sobre todo por darle visibilidad a lo que hacemos.
Para eso estamos. Gracias. Fuera de micrófono, lo que me cuenta el comandante Rojas es que después de Rumanía se va a Lituania de cara al verano que viene con los aviones a esa frontera con
Rusia. Zona caliente.
Claro, lo digo porque, y aquí viene la pregunta... Entras en las webs, preguntas por ahí y el tema es Broncano, lo de Junts, el otro, la Maroto, el tal. Caramba, el debate de Europa, la seguridad, la defensa y la que nos estamos jugando, ¿eh? Y el ejemplo son chicos como estos, ¿eh? ¿Que no?
Hombre, claro.
Es el tema de fondo, ¿eh?
Y son chicos valientes.
No, cuando digo chicos me refiero al comandante este que no tenía 30 años.
Sí, no tengo en la cabeza un chavalillo de 19 años. No, pero es gente valiente. La palabra valiente se utiliza poco en la vida y se practica menos. Yo no me subo en un Eurofighter ni aunque vaya en la parte de atrás con el mejor piloto del mundo. Porque simplemente decía, voy viendo las islas, pues a la velocidad que va eso... tienes que estar muy tranquilo para poder ver las islas. Y están a las órdenes de los gobiernos, que son los que tienen que hacer política para evitar lo peor, pero por si acaso ellos están preparados. Y nosotros llevamos ya varias generaciones que España vive en paz, pero vivimos en un contexto mundial en el que la gente dice no hay que meter dinero en armas, hay que estar preparados, hay que estar tecnológicamente al día y hay que colaborar con nuestros socios.
Esta gente te pone los pies en el suelo, ¿eh, Nicolás?
Sí, está claro. Es, además, por cierto, yo te quiero felicitar, es magnífico que conozcamos estas cosas, ¿no? Esta gente que tenemos capacitada, profesional, tecnológicamente, para estar al máximo nivel, ¿no? Y es verdad, lo has comentado de pasada y luego... nos has comentado la conversación que has tenido con él, es que tenemos la guerra de Ucrania aquí, en nuestras fronteras, en nuestra casa, ¿no? Y esto nos debe preocupar muchísimo. Yo, relacionándolo, ¿no? El otro día propuso Draghi su plan.
Sí, es que es lo
que todo el mundo...
Sí.
Que todo el mundo se ha quedado con lo del plan Marshall y bajada de impuestos y tal. Pero en realidad, claro, el plan viene a proponer... que Europa vuelva a ser protagonista de la historia. Hemos sido 2.400 años el sujeto principal de la historia, desde Atenas y Persia, y lo hemos dejado de ser. Ahora es el Pacífico Índico. Y la situación de Ucrania es evidente que con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra capacitación, con todo nuestro... Yo la primera vez que me he sentido, quiero decir, la vez que me he sentido más europeo fue cuando respondimos a Rusia por la invasión de Ucrania. Me sentí parte de una comunidad, ¿no? Pero no cabe duda que quien lleva la voz cantante es Estados Unidos. Tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene, además de sus cuestiones de imperio, como Israel, que son cuestiones para él fundamental, por suerte, tiene el elemento de China como el eje de China como principalísimo adversario. Ese eje de vez en cuando tiene incrementos de tensión, como tuvo el último año en relación con Taiwán. Y aún así la tensión va a seguir porque es económica, es de todo tipo, ¿no? Hablábamos antes de Venezuela. Entonces, claro, Europa va a tener que hacerse cargo con mayor responsabilidad de cuestiones como la de Ucrania, porque Estados Unidos sabemos cuál es su preferencia, sabemos cuál es su eje de historia. Su eje de historia es el Pacífico Índico. No cabe duda que nos han ayudado, pero miremos si Trump gana las elecciones y se desentiende de la cuestión. ¿Qué hacemos nosotros? Uh-huh. Y Draghi, en cierta medida, hablaba de esto, ¿no? De que volvamos a ser protagonistas de la historia. Entre las 50 universidades más importantes del mundo, solo hay 4 europeas. Entre las 10, 15 o 20 empresas tecnológicas más importantes del mundo, no hay ninguna europea. Claro, esa es una situación que es insostenible, porque sin embargo somos la zona del mundo que mejor vive, que tiene más riqueza. Entonces tenemos que adquirir más responsabilidad, sí, y darles a esta gente más medios, ¿no? A esta gente que ha hablado.
La duda está, cuando te pones a estudiar un poco el tema, si tenemos un Adenauer, un Monnet o claro, un De Gasperi, y a mí me da que no.
No, y al contrario, si me perdonas, sí. Al contrario, mira, con los partidos nacionalistas, con el éxito que han tenido en las elecciones europeas, sí, sí. Claro, efectivamente, pues esto va a ser más complicado, claro.
Si comparamos Europa con un edificio en construcción, ahora mismo se están cayendo muros y ladrillos. No están levantando muros y paredes y gotelés y luces. Al contrario, o sea, Europa ha sufrido un parón existencial, quizás por agotamiento de la población, quizás porque no sabe afrontar los grandes retos que tiene, porque hay nacionalismos que están utilizando los problemas sin resolver pues para ganar votos, pero desde luego que Europa es menos Europa de los últimos 50 años.
Seguro que sí. En fin, yo me quedan 3 minutos. Estoy convencido que los oyentes nos agradecen este ratito de tertulia.
Seguro.
Más allá de lo de la diada. Pero en fin, imagino que la competencia estará con la diada. Pero para acabar, os pido una reflexión de 30 segundos. Me manda mi amigo Joan López Alegre el siguiente titular. El independentismo pincha en 10 años de 1,8 millones en la diada a hoy 70.000. Antonio, reflexión breve.
Muy rápido, 70.000 juntando todas las ciudades, Barcelona, Girona, Tarragona, en toda Cataluña. Yo creo que el independentismo está en su peor momento, pero hay todavía mucho por hacer. No, España como país, como democracia, no les debe nada. Han sido derrotados, lo que no sé si la democracia española es la que ha ganado, porque sí que es cierto que, por ejemplo, la debilidad del gobierno respecto a los independentistas y el camino que siga es un foco a tener en cuenta, porque aunque no estamos en el 17, sí que es cierto que el gobierno central depende de los votos de los independentistas, que no hacen más que pedir su diferenciación y obtenerlo.
Y sacar. Nicolás.
Bueno, muy brevemente. Cuanta menos influencia o menos capacidad de movilización tienen en Cataluña, más poder tienen aquí. Punto. Es evidente. Eso cuando vemos el documento suscrito ya por el PSC y aprobado por el PSOE, es algo que en ningún momento ningún partido nacional hubiera suscrito, y desde luego en ese documento se habla clarísimamente del concierto económico, del cupo y todas estas cosas, sin poder. Segundo, porque decía que iba a ser breve, RC no solo está desorientada, sino desbaratada, y el independentismo se refugia en las posiciones extremas, supongo, y en Junts. Eso es en este momento así, y mientras RC esté en la situación en ese ámbito, es Junts y Puigdemont.
Pues, familia, que mañana más. Nicolás Redondo, muy bien. Gracias, compañero.
Un abrazo a los dos.
Cuídate. Buenas noches, Nicolás.
Antoine,
un placer.
Que muchas gracias. Descansa este fin de, tío.
Lo haremos.
Yo ahí lo dejo.
Lo haremos.
La semana que viene tienes...
Tenemos lío.
Pies trabajo.
Pero el lunes estoy por aquí, creo.
Sí, sí. No, si me parece bien. Te lo digo.
Alguien tiene que dar luz
país,
a España.
Que levanta el país. Cuídate, Antonio. Gracias.
Un abrazo. Buenas Chao. Noches.
La linterna.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Cadena COPE.
Casi 2 horas de debate entre Kamala Harris y Donald Trump han servido para colocar el proceso electoral norteamericano en un nuevo escenario. Después de que el Partido Demócrata decidiera apartar a Joe Biden de la carrera presidencial y colocar en su lugar a la vicepresidenta Kamala Harris, las encuestas se han igualado y anticipan una reñidísima batalla el próximo 5 de noviembre. Trump desplegó su verborrea y tono grandilocuente habituales, tratando de apuntalar su base electoral, y repitió el mantra de que ganó las elecciones hace 4 años y fue objeto de un robo sensacional. Por el contrario, Harris apostó por situarse en el terreno del centro para ganar el favor de los indecisos y reforzar la idea de que Trump es una figura atrabiliaria que ya forma parte del pasado. La indeterminación de las propuestas en política exterior, ante los retos que plantea la situación de Oriente Próximo y la invasión rusa de Ucrania, pone en evidencia la compleja posición de Estados Unidos en la nueva configuración del tablero internacional. La incapacidad de la polarizada política norteamericana se percibió también cuando ambos utilizaron el aborto como arma electoral. Trump, que en algún momento ha ondeado la bandera provida, exhibió la falsedad de que los demócratas apuestan incluso por matar bebés después de nacer, mientras Harris situaba el aborto como pieza clave de los derechos y libertades de América. El debate apenas aclara algo sobre las políticas que regirán al país en el próximo futuro, pero sí muestra que la división social es, por el momento, irremediable y que ninguno de los candidatos puede dormirse en los laureles.